Veda Pravda, Vitore, Sviđa, Santo, Pate Mojstvo, Sistatim, Sjelje, Ostan, Kada, Svijatu, Mojstvo. Venga nos otros tu ley, hágame inundar la tierra con el cielo. Vamos a seguir con el capítulo 4 del Apocalipsis. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablaba conmigo, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante estuve en el Espíritu. Aquí tengo como traducción, caí en éxtasis. No es equivocado, sino que es una consecuencia. Estuve en el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu cayó sobre mí. La éxtasis fue una consecuencia. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. ¿Quién es esa persona sentada en el trono? Es relativamente claro que se trata de Dios. Pero, ¿por qué Juan dice uno sentado en el trono? Yo creo que hay dos razones. Primera razón, a los judíos piadosos no les gusta pronunciar el nombre sagrado de Dios. El tetragramo sagrado Yahvé, por ejemplo. Cuando lo encuentran en la Biblia, los judíos no lo pronuncian, sino que pronuncian otra palabra. El Altísimo, bendito sea Él. Pero yo creo que hay una segunda razón, es que Juan está empezando una descripción simbólica del cielo. Y bueno, no se puede describir a Dios. Y a nivel teológico, es una cosa muy cierta, no se puede describir a Dios, que ninguna descripción es adecuada a Dios, ninguna imagen, ni siquiera un concepto es adecuado a Dios. Entonces, es una manera de destacar la trascendencia de Dios, uno sentado en el trono. El que era sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Primera cosa que Juan dice, o que Juan menciona, la luz del cielo. Y es bastante semejante a lo que Juan dice en su primera carta. La primera carta de Juan que empieza por un prólogo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, etc. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y inmediatamente después del prólogo, Juan sigue en su primera carta, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Es un poco paradoxal. Tal vez no hubiéramos pensado en declararlo así como contenido importante de un mensaje respecto de Dios. Sería más fácil, tal vez, leer Dios es amor. Este es el mensaje que tenemos para vosotros. Dios es amor. Pero no es lo que Juan dice. Lo dirá más adelante en su primera carta, sí. Pero aquí en el inicio, primero anuncio, Dios es luz. Y vemos lo mismo en el Apocalipsis, de manera simbólica. La luz del cielo, describida a través de una de las experiencias más bonitas de la luz que conocemos, la reflexión de la luz en las piedras preciosas. Jaspe, cornalina, esmeralda. Y un arco iris alrededor del trono. El arco iris simboliza al mismo tiempo la paz y la alianza. Lo sabemos por la primera vez que encontramos este simbolismo en la Biblia, en el Génesis, después del diluvio, cuando Dios sella una alianza con Noé. Y el signo de la alianza con Noé es el arco iris en el cielo. Cada vez que yo veré el arco iris en el cielo, me acordaré de mi alianza. Y el diluvio nunca volverá a la tierra. Entonces, simbolismo de alianza, simbolismo de paz. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos delante del trono. No, y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal. Los 24 ancianos, literalmente presbíteros. Presbíteros en griego significa anciano. Es la palabra griega que después se toma la origen de sacerdote en varios idiomas. Priest en inglés, priest también en alemán, prêtre en francés. Bueno, en castellano lo que... Sí, presbítero. ¿Quién son esos 24 ancianos? Nos dan la impresión de ser como una especie de senato celestial, una asamblea con un número limitado. Entonces son como representantes de la humanidad. Vestidos blancos porque esta es la ropa del cielo. Vestidos blancos y coronas de oro sobre sus cabezas. Sentados en tronos, o sea, comparten en la realeza de Dios. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Fenómenos que encontramos también en el Éxodo, en el monte Sinaí, cuando tuvo lugar la alianza con Moisés. O sea, son signos de teofanía. Teofanía, o sea, manifestación de Dios. Me pregunto si también eso no podría designar simbólicamente al Espíritu Santo, ya que sale del trono. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 Espíritus de Dios. Ya lo hemos encontrado en el saludo inicial, el primer capítulo, Juan a las 7 iglesias de Asia, gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era, que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Bueno, yo creo que los siete espíritus delante del trono simbolizan al Espíritu Santo en su plenitud, número siete. Pero tal vez no el Espíritu Santo en cuanto tal, sino al Espíritu Santo enviado en misión. ¿Por qué están delante del trono y no en el trono? Y también lo vemos en capítulo 5 cuando aparece el Cordero. El Cordero tiene siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces yo creo que los siete Espíritus de Dios, los siete Espíritus simbolizan al Espíritu Santo enviado en misión.
¿Cuál es el capítulo al que hace referencia?
5. ¿Y cuál es el fruto de la misión del Espíritu Santo en nosotros? Los siete dones. Los siete dones del Espíritu Santo. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. Yo volveré a este punto un poco más adelante. En medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo como un novillo, el tercer tiene un rostro como de hombre, el cuarto es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. ¿Qué son los cuatro vivientes? Bueno, yo esperaba esta respuesta. Respuesta relativamente tradicional, los cuatro evangelistas. Y yo podría preguntar, ¿y por qué, por favor? ¿Por qué han de ser los cuatro evangelistas? ¿Acaso es una cosa evidente? Es verdad que existe una interpretación antigua, ya la vemos en San Ireneo, obispo de Lyon, al final del segundo siglo. Pero realmente, si ustedes no conocieran el simbolismo iconográfico, ¿acaso ustedes pensarían en los cuatro evangelistas?
No.
¿O no?
No,
yo creo que no, a pesar del número cuatro. Y personalmente no creo que sea el primer sentido del texto. Si ustedes abren un comentario exegético contemporáneo, con certeza leerán que los cuatro vivientes, bueno, son cuatro ángeles. Y que la descripción del Apocalipsis es como una especie de síntesis entre dos textos del Antiguo Testamento. Ezequiel 1 e Isaías 6. Empecemos con Isaías 6, que es el texto más sencillo. Es la historia de la vocación de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro se cubrían los pies, con el otro aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, 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 Yahvé Sabaoth, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban. Y la casa se llenó de humo. La semejanza es evidente. Ángeles que tienen seis alas y que gritan: Santo, 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 el Señor Dios de Yahvé Sabaoth. El segundo texto más complicado, Ezequiel 1. Yo digo complicado porque toda esa, la descripción del carro de Dios en Ezequiel 1 es bastante complicada. Sí. Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en medio como el fulgor del electro en medio del fuego. Había en el centro como en forma de cuatro seres, cuyo aspecto era el siguiente: tenían forma humana, tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Entonces, la descripción simbólica en Apocalipsis 4 aparece como una especie de síntesis simplificada, especialmente con relación a Ezequiel. Síntesis entre Ezequiel 1 e Isaías 6. Por eso casi todos los exegetas dicen, bueno, los cuatro vivientes del Apocalipsis son ángeles. Están llenos de ojos, o sea, tienen una plenitud de ciencia. El ojo simboliza la ciencia. No traten de dibujarlos porque sería monstruoso. Repiten sin descanso, día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es, que ha de venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad no existía y fue creado. Entonces, cada vez que los cuatro vivientes dicen Santo, 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 los 24 ancianos se prostran para adorar a Dios. Entonces, se trata de una descripción de la adoración celestial. Hacen el resto de la adoración, una prostración. También el gesto simbólico de arrojar su corona delante del trono. O sea, reconocer que todo lo que ellos tienen, incluso lo que tiene más precioso, su corona de oro, viene de Dios. Y simbólicamente lo devuelven a Dios en homenaje. Y el cántico muestra que es una adoración, porque Dios es designado como el creador. Porque tú has creado el universo, por tu voluntad no existía y fue creado. Se trata realmente de la adoración. Entonces, ¿qué están haciendo en el cielo? Día y noche sin cesar. O sea, todo el tiempo. Adoran a Dios. Ahora, quisiera volver a los cuatro vivientes. Existe entonces esa interpretación tradicional, los cuatro evangelistas. No creo que sea el sentido primero. La interpretación muy común hoy en día, especialmente en los exegetas, cuatro ángeles. Yo debo confesar que esto no me satisface. Yo encuentro dos problemas serios. El primer problema es la posición de estos vivientes. El versículo 6 dice: en medio del trono y en torno al trono. Aquí es bien traducido. Pero ¿cómo es posible? Ustedes están sentados en medio de sus sillas, ¿verdad? ¿Acaso es posible estar sentado en medio de la silla y al mismo tiempo estar alrededor de la silla? ¿Entienden el problema? O sea, hay que escoger. Usted está alrededor de la silla, pero entonces, en este caso, no está sentado en medio de la silla. O si está sentado en el medio de la silla, no puede ser fuera de la silla, alrededor. Hay que escoger. Por eso que este versículo es un quebracabeza para los exegetas. Las interpretaciones se dirigen en todos los sentidos, porque parece una contradicción. Entonces, aquí tenemos el trono de Dios. Alrededor del trono tenemos 24 otros tronos. Bueno, no voy a dibujar los 24, pero algunos. Los ancianos. Del trono salen relámpagos. Delante del trono están las siete antorchas. El Espíritu Santo enviado en misión. Y entonces los cuatro vivientes están alrededor del trono y en medio del trono. ¿Pero cómo es posible? De nuevo, hagan la experiencia. Traten de estar en medio de la justicia y alrededor de su silla. ¿Acaso es posible? Entonces, muchas veces la gente modifica la traducción. No sé cómo traduce esta Biblia, por ejemplo. Versículo 6. ¿Cómo traduce esta Biblia? Cuatro fieles vivientes ocupan el espacio en el trono y no miran a sus alrededores. No, mala traducción, equivocada. Porque ya que no se comprende el sentido, entonces la tentación es modificar para que sea más lógico. Es un buen ejemplo que el Apocalipsis no es lógica, porque lógicamente es contradictorio. Ahora, ¿quién en el Apocalipsis está en el trono? No solo Dios, Dios del Cordero también. Son los dos en el Apocalipsis que están en el trono. Dios, no, finalmente Dios, porque el Cordero es Dios. Alrededor del trono, las criaturas. ¿Cómo es posible ser al mismo tiempo en el trono y alrededor del trono? Problema serio. Segundo problema, ¿qué hacen los vivientes? Cada vez que dicen santo, 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 entonces los 24 ancianos se prostran y adoran. O sea, cada vez que yo hago el señal, ustedes van a postrarse para adorar. Pronto, uno, dos, tres. Santo, santo, santo. O sea, los cuatro vivientes dirigen la liturgia celestial. Tal vez ustedes han visto en ceremonias solemnes, en una catedral, el maestro de ceremonias, un sacerdote con un suplice que dirige todo. Dirige a los monaguillos, ordena al obispo, usted tiene que levantarse, o tiene que sentarse, etc. Dirige todo. ¿Quién en el cielo dirige la liturgia celestial? ¿Acaso son ángeles? Tal vez es una pregunta nueva para ustedes.
Hasta que la respuesta es esta, pero ¿dónde está la Virgen?
Bueno, es otra pregunta, pero pregunta buena. ¿Dónde está la Virgen? ¿Quién preside la liturgia en el cielo?
Jesús.
¿Los santos?
Jesús, que está en el trono
fuera,
hombre de Dios.
Mire cómo es sencillo. ¿Quién es al mismo tiempo en el trono, alrededor del trono? Jesús. Está en el trono porque es Dios, está alrededor del trono porque es hombre. Al mismo tiempo. Cuatro. Ustedes todavía son demasiado lógicos. Ya les he dicho en la primera charla que cuatro símbolos no quieren significar cuatro personas, sino cuatro aspectos o cuatro funciones distintas. Veamos entonces, Jesús es Dios, entonces está en el trono con el Padre. Jesús es hombre, entonces está alrededor del trono. Es una manera simbólica, muy sencilla y muy linda de expresar las dos naturalezas de Cristo. Los cuatro vivientes no son ángeles, no. Y es Jesús que preside la liturgia celestial, no son los ángeles. Jesús está encima de los ángeles. Y son cuatro. También es una cosa fácil. El primer es como un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. El segundo como un novillo. Jesús es el novillo ofrecido en sacrificio. El tercer, Jesús es el Hijo del Hombre. Cuatro, el águila en vuelo. Jesús subió a los cielos después de su resurrección. El águila, símbolo de poder, no tanto. Ahorita lo que estoy mencionando no es invención mía. Lo he visto también en unos padres de la Iglesia, pero es una interpretación casi completamente olvidada. Casi completamente olvidada. No sé por qué. Muy antigua, sí. Ya es mencionada por San Ambrosio, IV siglo. Aquí en la Villa de Jerusalén hay una nota de pie de página que es también interesante. Las figuras de los cuatro vivientes representan lo más noble, lo más fuerte, lo más sabio y lo más ágil que hay en la creación. Esto es verdad. Lo más noble, el león, el rey de los animales. El más fuerte, el novillo. El más fuerte para los judíos. Tal vez existen unos animales más fuertes, pero que no eran conocidos los judíos. Los judíos no conocían los elefantes, por ejemplo. El más sabio, el hombre, claro. El más ágil, el águila. O sea, Jesús como cumbre de la creación. Jesús acima de la creación. Jesús es llave de la creación. Porque el contexto es el contexto de la creación, con la adoración celestial. Entonces, cuatro vivientes no designan cuatro personas, sino cuatro puntos de vista. Por eso, de manera secundaria, podemos pensar también en los evangelistas, ya que cada uno nos ofrece un punto de vista sobre Jesús, pero es secundario, no es primero.
¿San Ambrosio es posterior a San
Irene? Sí, es un poco después. Pero hay también un otro obispo, ¿cómo se llama? San Victorino. Un poco más antes de San Ambrosio. Los cuatro vivientes, entonces. Entonces tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hombres. En el capítulo siguiente, el capítulo 5, se ve que hay también muchos ángeles. ¿Todos están presentes? ¿O falta alguien? ¿Todos están presentes o no?
No, la Virgen falta.
La Virgen falta. ¿Realmente? ¿Puede faltar?
No.
No, porque si no podría ser despechada. Como aconteció en el libro de Esther. La primera reina se llamaba Ashti, rechazó de entrar en la sala del trono para encontrar al rey. Fue despachada. Y Esther la sustituyó. Entonces, María tiene que estar presente. ¿Acaso no es la reina? ¿Sí? ¿Es completamente metafórico o es una realidad? Entonces, ¿dónde está? El arco iris. Bueno, no, nunca había pensado en eso. ¿Por qué el arco iris? Tengo otra sugerencia. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal. Simplemente no tengo marcado azul, pero no importa mucho. ¿Qué dicen los exegetas? Sugerencias son diversas. Unos dicen, se trata de las aguas acima del firmamento. No sé si ustedes conocen un poco la cosmología antigua de los judíos. El firmamento era una especie de bóveda celeste transparente por encima de la que había un tanque de agua. Y la lluvia, entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Dios abre huecos en la bóveda del cielo y el agua cae. Entonces, unos dicen, este mar en el cielo simbolizan las aguas acima del firmamento. Puede ser. Otros dicen, sería una referencia al mar de bronce que se encontraba en el templo de Jerusalén. Otro tanque de agua muy grande para todas las necesidades acuáticas del templo. Las purificaciones, las abluciones, todo eso. Había mucha necesidad de agua. Puede ser. Ahora, ¿dónde está este mar? Delante del trono. Entonces, no es una realidad divina. Lo que es divino está en el trono. Pero está inmediatamente delante del trono.
Y muy cerca de su hijo.
¿Quién es la criatura la más cerquita de Dios? Miren cómo es fácil el Apocalipsis. Solo que hay que plantear las buenas preguntas. Es una cosa muy linda simbolizar a María como un mar transparente como un cristal. La Inmaculada Concepción. Y de hecho fue lo que dijo la santa que la Iglesia celebra hoy, tal vez no la celebra mucho en Venezuela, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, carmelita alemana del siglo XX que murió mártir durante la Segunda Guerra Mundial. Juan Pablo II la canonizó y la declaró patrona de Europa con dos otras mujeres, Santa Catarina de Siena y Santa Brígida. Y en las notas espirituales de Santa Teresa Benedicta de la Cruz hay un poema al Espíritu Santo para una fiesta de Pentecostés en el que ella interpreta el mar de cristal como refiriéndose a la Santísima Virgen. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Y ya que es canonizada, entonces su interpretación pertenece a la tradición de la Iglesia. Y de este modo todos están presentes. La historia puede empezar. Bueno, claro que ustedes no van a... un momento, por favor. Yo creo que es muy probable que ustedes encuentren estas interpretaciones en un comentario exegético. ¿Por qué? Porque son interpretaciones que utilizan la teología y no solo el exégesis. Y como la mayoría de los exegetas contemporáneos no son teólogos y no quieren hacer teología en sus interpretaciones, entonces no se pueden ir hasta este punto. La teología puede utilizar el exégesis, pero puede ir también más allá. ¿Sí, señora Isabel? Sí, todos los pueblos, todo el pueblo de Dios. Sí, no crean que sean sacerdotes ordenados. Capítulo 5. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado como con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Aquí entonces aparece el Cordero. Pero antes aparece el libro sellado. Miren que no es un libro en el sentido moderno, encadernado, sino que era, como se dice, un rollo. Un rollo sellado. De manera que no se puede leerlo, no se puede abrirlo sin romper los siete sellos.
Es un rollo.
En la mano derecha del que está sentado en el trono, o sea, en la mano derecha del Padre. ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Nadie. Y yo lloraba mucho. ¿Qué es este rollo sellado? ¿Qué contiene? De hecho, veremos que en el capítulo 6, el Cordero rompe los sellos y abre el libro. Y solo el Cordero puede hacerlo. Me parece que el rollo sellado designa simbólicamente los designios de Dios, su plan de salvación del mundo. La manera como Dios en su sabiduría quiere salvar al mundo. O sea, el plan de la economía divina. Dios en su sabiduría escogió un modo particular de salvar al mundo. Podía ser de otra manera. Y supongo que no hubiéramos pensado en la manera escogida por Dios. El misterio de la encarnación, el misterio de la cruz. Creo que no. Había muchos modos, en número infinito, muchos modos de salvar al mundo. Dios en su sabiduría escogió uno. Y yo creo que el libro sellado representa simbólicamente el plan de salvación escogido por Dios. Y solo Cristo puede abrirlo. ¿Por qué? Toda la gente dice, porque es casi evidente, que el Cordero es Cristo. Solo Cristo puede abrir el libro. O sea, Cristo es la llave, el punto central del plan de salvación de Dios. La llave, por eso que Él puede abrir el libro. No llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Se trata del Mesías, el retoño de David, el león de la tribu de Judá, es el Mesías. Miren el paradoxo, Juan oye hablar de un león, mira y ve un cordero. Del punto de vista lógico, sería también una contradicción. Hay que ser un cordero o hay que ser un león. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo. No vamos a hacer una especie de clonaje mezclando un león y un cordero. Pero dentro de un lenguaje simbólico, no hay ningún problema. Es un león, es también un cordero. De un cierto punto de vista es un león. De un otro punto de vista es un cordero. Pero el simbolismo del cordero está mucho más presente dentro del libro que el simbolismo del león. El león pocas veces. Pero el cordero 28 veces, o sea, 7 veces 4. Probablemente no por acaso. Y el Cordero aparece en medio del trono, como degollado. O sea, conserva las marcas de su pasión. Tiene siete cuernos, el cuerno es simbolismo de poder, plenitud de poder, siete ojos, plenitud de ciencia, y también los ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aparece inmediatamente en medio del trono. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se prostraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Ustedes no ven un problema? Yo creo que hay un problema serio. ¿Cuál es el problema? Les he dicho, los cuatro vivientes simbolizan Jesús. Pero el Cordero también. ¿Y los cuatro vivientes se prostran delante del Cordero? Hay un problema serio aquí. A lo paso que, si interpretamos, como lo hace la mayoría de los interpretas, si interpretamos los vivientes como cuatro ángeles, no hay ningún problema, claro. Los ángeles se prostran delante de Cristo. Ok.
No. Cristo ante el Padre.
Pero aquí no se menciona el Padre, se menciona el Cordero. Primera cosa, acertar la traducción. Aquí la traducción no es suficientemente precisa. Traducieron, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se prostraron. No se prostraron, cayeron. No es lo mismo. Porque prostrarse, aquí el verbo griego, traducido así, el verbo griego proskuneo, es el verbo de la adoración en el Nuevo Testamento griego. El verbo que significa la adoración. Entonces, si hubiera aquí el verbo proskuneo, sería un problema serio. Jesús adorando a Jesús. Pero no es este verbo, es el verbo caer, que es menos fuerte que el verbo adorar. No se dice que los cuatro vivientes adoran al Cordero, sino que caen delante de él. Y no debemos olvidar que se trata de un lenguaje simbólico. Yo creo que en un lenguaje simbólico eso se comprende de la manera siguiente. Los cuatro vivientes, de una cierta manera, van para atrás para que el Cordero aparezca en toda su gloria, en toda su importancia. Que después de este pasaje se habla poco de los vivientes y mucho más del Cordero. Los cuatro vivientes simbolizan a Jesús del punto de vista de la creación. El más noble, el más fuerte, el más sabio, el más ágil. El Cordero es Jesús del punto de vista del misterio de la redención. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan. Entonces yo creo que tenemos dos puntos de vista. Los cuatro vivientes, Jesús del punto de vista de la creación. El Cordero, Jesús del punto de vista de la redención. Ahora yo debo confesar que yo no puedo probarlo. Yo no puedo dar una prueba. Porque se trata de un lenguaje simbólico. En el Apocalipsis no se prueba casi nada, de una cierta manera. Pero es la interpretación que me parece la más coherente, la más rica, la más profunda. Y la más teológica, sí. La mayoría, a través de las personas, pueden preferir quedarse con ángeles. Ok, pero yo creo que se debía ir más allá. Cuando el Cordero tomó el libro, los cuatro vivientes de los 24 ancianos cayeron delante del Cordero. Nunca, porque hice la verificación, nunca se dice que los cuatro vivientes adoran al Cordero. Nunca. Adoran al Padre, eso se dice una vez, creo, en el libro. Pero al Cordero, nunca. Creo que no es por acaso. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico. Es la liturgia. Es verdad que yo hablé de la liturgia cuando se trata de la adoración. Tal vez no era suficientemente preciso. Porque la adoración, en cuanto tal, está más allá de la liturgia. La liturgia implica la arte. La adoración no. La adoración es interior. Y aquí aparece la arte. Cítara, copas de oro, perfumes, cánticos. Es la liturgia. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Entonces es un memorial del misterio de la cruz. Recuerdan la obra hecha por el Cordero. Él sufrió la muerte y redimió a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, haciendo de ellos un reino de sacerdotes. Se trata aquí del sacerdocio real y no del sacerdocio ministerial. O sea, el sacerdocio de todos los cristianos. Todos los cristianos son sacerdotes en ese sentido. Y como dice el Vaticano II, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio real de los fieles. Y no al contrario. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares. Y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria, potencia por los siglos de los siglos. Entonces todos los santos y todos los ángeles alaban al Cordero. Y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se prostraron para adorar. Mira, es típico. No se dice que los cuatro vivientes se prostraron para adorar. Dicen amén, y los otros adoran. La distinción es nítida. Sí, toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, o sea, de todas las partes del universo. reconocen la realeza del Cordero. Entonces, esos dos capítulos, 4 y 5, son muy lindos. Descripción simbólica del cielo, de la gente que está ahí, y de los que están haciendo, día y noche sin cesar. Y del papel central del Cordero en la economía de la salvación. Jesús crucificado, llave que permite abrir el libro, o sea, llave de la economía divina, del plan de salvación de Dios. Es lo que el Apocalipsis representa de manera simbólica. Yo he leído otras interpretaciones, unos dicen que el libro sellado sería el Antiguo Testamento, pero no me parece tan cierto. Verdad que el Antiguo Testamento se comprende plenamente solo en la luz de Cristo, eso sí, pero no creo que el libro sellado sea el Antiguo Testamento. ¿Preguntas? Podemos por lo menos empezar durante unos minutos el capítulo 6. La más correcta sería el Nuevo Testamento griego, pero en castellano, no sé, por lo menos la Biblia de Jerusalén me parece mejor que la latinoamericana, más precisa. No sé cuáles son las otras, sino. No conozco. Capítulo 6. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí el primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le consiguió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso, el que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las sierras de la tierra. Después sigue con el quinto y el sexto sello. ¿Habéis comprendido? Entonces, el Cordero abre sucesivamente cada uno de los sellos. Y cada vez que abre un sello, acontece algo. Los cuatro primeros sellos forman un grupo. Los cuatro caballos. El quinto sello y el sexto sello tienen otra naturaleza. cuatro caballos. Un simbolismo que ya encontramos en el Antiguo Testamento, en el inicio del libro de Zacarías, al que refieren casi todos los exégetas, pero yo creo que no ayuda mucho en este caso. Los colores también son distintos. Hay que empezar por lo que es lo más sencillo, terminando con lo más difícil. Segundo caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Nunca debemos olvidar que se trata de un lenguaje simbólico. Entonces, no debemos buscar un personaje histórico. Es un simbolismo. ¿Simboliza qué? Es relativamente sencillo, es la guerra. Por eso tiene el color rojo, color de sangre, la efusión de sangre. Y su función es quitar la paz de la tierra para que la gente se degolle, que los hombres se degollen unos a los otros. Es el simbolismo de la guerra. Relativamente sencillo.
También podría ser el crimen, sangre, no sea colectivo.
Yo creo que fue realmente la guerra. El tercer caballo negro, el que lo montaba tenía en la mano una balanza. Oí una voz en medio de los cuatro vientos que decía: un litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. ¿Por qué se habla así de mercadorías? Parece que estamos en el mercado. Una libra de manzanas, 2,000 bolívares, una libra de no sé qué, 3,000 bolívares, etc. Sí, estamos en el mercado. En el que la gente que viene de las mercaderías gritan los precios para atraer a los clientes. Vengan para acá y hagan un buen negocio. ¿Qué hay para comprar? Trigo, cebada. ¿Cuáles son los precios, por favor? 1 litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario. O sea, el trigo es 3 veces más caro que la cebada, lo que es normal. Pero 1 litro de trigo por denario. Bueno, yo no podría convertir el denario en bolívares, que no conozco el tipo de cambio. Pero para tener una idea, según los evangelios, un denario es más o menos el salario de un día de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que la gente puede comprar con eso? 1 litro de trigo. ¿Es mucho o es poco? Para un día de trabajo. Es poco. O sea, los precios son carísimos. Y cuando acontece que los precios de los alimentos de base se tornan carísimos,
escasez,
hambre. Yo creo que es lo que significa simbólicamente el tercer caballo, escasez, hambre. Cuarto sello, un caballo verdoso, o medio verde, medio gris. El que lo montaba se llamaba la muerte, y el Hades le seguía. Aquí se ve que es realmente un simbolismo, la muerte simbolizada. Hades, en griego, corresponde al Sheol de los hebreos, es la mansión de los muertos, el lugar de los muertos. A veces en unas representaciones del Apocalipsis se ve como la boca de un monstruo que sigue a la muerte para engolir a los cadáveres. Se trata de la muerte, sí, pero ¿de qué tipo de muerte? No se trata de la guerra. En griego, la palabra utilizada, thanatos, significa la muerte de manera general, pero también la peste. La peste. Y el color del caballo, intermediario entre verde y gris, es el color de un cadáver, cuya descomposición ya empieza. Entonces se trata de la epidemia y de la peste, más precisamente, que era una verdadera plaga en la época. Y lo permaneció durante siglos. Miren que en el siglo XIV, la tercera parte de Europa occidental murió de la peste. Impresionante. La grande peste. El que lo montaba se llamaba muerte u peste, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, el hambre, la peste y las tierras de la tierra. El problema es que nos quedamos con el primer caballo. Y aquí los exegetas no están de acuerdo. Digamos que hoy en día la mayoría de ellos dicen, bueno, ese caballo pertenece al grupo de los cuatro, lo que es el caso, entonces él también debe tener un efecto negativo. Aparentemente es un guerrero, tiene un arco, sale como vencedor y para seguir venciendo, entonces sería también finalmente el simbolismo de la guerra, con dos imágenes, segundo sello la espada, primer sello el arco. Unos se van aún más allá, por ejemplo, aquí en la Villa de Jerusalén, el jinete del caballo blanco hace pensar en los partos, cuya arma peculiar era el arco, y cuyo rey también montaba un caballo blanco. Terror del mundo romano en el primer siglo. Y hasta fueron capaces de derrotar a los romanos. ¿Acaso el caballo blanco simboliza los partos? Personalmente yo tengo una duda muy seria. Pero por lo menos una mayoría piensan que es otro simbolismo de la guerra. Lo que no me parece cierto. Primera razón. Ya tenemos un simbolismo para la guerra, es el segundo. Claro. No se ve muy bien por qué añadir otro simbolismo. Con otra imagen, el arco. ¿Qué diferencia entre arco y espada para simbolizar la guerra? No se ve muy bien por qué razón habría una repetición. Otra razón más seria. Los tres otros caballos se dice explícitamente que el efecto es negativo. Pero el primero, ¿cuál es el efecto negativo? ¿Dónde está? No se menciona ningún efecto negativo. Por eso yo creo que hay que hacer la distinción entre el primer caballo, el blanco, y los otros. Pero nos quedamos con el problema que entonces simboliza el primer caballo, el caballo blanco. Les dejo con esta pregunta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.